comments there. I'm going to be stuck with these guys. Wait, I'm saying those words. But I'm going to be with these guys for the rest of my tenure here at UBC. So, I mean, I can't wait for them to start clicking more consistently than, you know, once every few outings.
Yeah. No, you're exactly right. I think there's a bright future with this team, especially in the passing game. Some real nice young receivers. Spencer Betts, his boy, they got a nice little pair there. They got that one nice touch on, I mean, and Jordan Grieve as well had a big second half. Nate Darcy got involved. Some real good weapons for Billy Green.
That does it for us from Thunderbird Stadium. A reminder, the Birds are back in action next Friday at Saskatchewan, 6 p.m. Pacific time on Shaw TV. Our next Thunderbirds broadcast is the Shrum Bowl on October 17th, 12 p.m. pregame, 1 hour pregame kickoff at 1 from Terry Fox Field up at SFU. We're back on the air next week with women's hockey. Friday night, Calgary at UBC over at Thunderbird Arena, 7 o'clock pregame, 7:30 puck drop here on CITR 101.9 FM. Thanks to Jeff Sargent, who did our pregame show, Wilson Wong at the controls and handling the halftime show. Thanks to Justin McElroy for great work down on the sidelines. Brian Sullivan and Asa Raymond with me in the booth. My name is Tyler Noble. Thank you very much for listening. The Leo Ramirez Show is coming up next on CITR 101.9 FM.
The world's most shocking monster.
That techno rock you guys listen to is gutless.
I'm sure.
And the only reason you don't understand our music is that you don't like it.
After I'm gone, your Earth will be free to live out its miserable span of existence.
Can anyone stop their mechanical mayhem?
All of my most sensitive areas were inflamed. My extremities pulsating with tingling sensation.
Gentlemen, we can rebuild him. We have the technology.
Swaying back and forth. A beautiful thing taking me away.
You are a robot.
You must listen to Synaptic Sandwich. Saturday nights from 9 p.m. to 11 p.m. on CITR FM 101.9.
El show de Leo Ramírez. Puedes sintonizarlo a las 5 de la tarde, hora local, cada sábado en el 101.9 FM y cable 102 FM para Vancouver, en www.citra.ca para todo el planeta y 700 AM para todo El Salvador.
El show de Leo Ramírez.
El show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
En el 101.9 FM.
Vancouver,
Vancouver,
Canadá. Bienvenidos. Bienvenidos.
cada sábado le acompañamos desde Vancouver, Canadá, con la mejor mezcla de música para que disfrute su fin de semana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al 101.9 FM. Un poco afónico esta tarde, pero no sé, yo creo que fue el jarabe de noche, maestro. Sí, buenas tardes, Roberto, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a toda la audiencia. Aquí estamos nuevamente para hablar un poco del Salvador y de los salvadoreños en Vancouver.
Sí, sí, hablar en bien desde luego, sí, por supuesto. Que conste. Sí,
por lo menos en bien desde el punto de vista nuestro, ¿no?
Exactamente. Vamos entonces a comentarles que, bueno, Connie no está muy bien de salud esta tarde y por esa razón ella no está con nosotros, como es costumbre, el día sábado. Estoy tratando de conectar ya con mi correo electrónico, pero por alguna razón mi correo electrónico no quiere
abrir. Quiere trabajar.
No quiere trabajar.
Como el negrito del Batey.
Como el negrito del Batey, sí. Así es que, bueno, hay cosas bien interesantes. Hay una encuesta. Hay una encuesta donde se evalúa básicamente la actuación del actual presidente de El Salvador, Mauricio Funes. Y eso es lo que estoy tratando de encontrar aquí. Si me da la página, ¿a dónde es, lo podemos encontrar?
Contrapunto.
Ok, vamos a ir ahí a Contrapunto. Vamos a ver. Eso es lo bueno de la...
La tecnología.
La tecnología es bien interesante porque nos lleva a abrir ventanas donde uno puede encontrar mucha información. Y bueno, esto yo lo tenía en mi correo electrónico, pero... vamos a ver ahora si lo tenemos ahí. ¿Qué forma de comenzar el programa esta tarde? La computadora realmente no, bueno, no me está dando...
Podemos hablar un poco de riguas, maestro.
Podemos hablar un poco de riguas, de tamales, de atolito tamales, de elote.
De elote. Parece de que Wilson Muñoz está poniéndose las pilas en la hechura de las riguas. Dicen de que le están saliendo buenas.
Sí.
¿Usted la probó, no?
No, todavía no, pero tuve la oportunidad de ir a justamente la casa de Pania, Roberto Pania, donde estaban, bueno, yo creo que ya las habían elaborado, las riguas, los tamalitos de elote, también atol de elote, elotes. Elotes bien locos.
y en un momento yo no les entendía porque ellos me decían riguas. Y en al menos en mi pueblo no les decimos así, les decimos elotáiscalas.
Elotáiscalas.
Que derivado de elote, ¿verdad?
Exactamente. Ajá. Y no son creídos, maestro.
No, pero pretendemos llegar a serlo.
Algún día, maestro.
Algún día. Estamos luchando, vamos en buen camino.
En buen camino, sí. De manera que esta actividad es para... creo yo, según tengo entendido, según lo que conversamos con Wilson, para que el próximo, yo creo que es el por ahí el 17 de octubre, que creo que van a tener una actividad porque van a venir dos personas que originalmente son miembros de...
La Mesa de la Minería.
De la Mesa de la Minería y creo que vienen al estado de Washington, a Seattle creo que vienen, y de ahí al menos dos de este grupo son los que vienen a la ciudad de Vancouver.
Sí, y es bien interesante porque ellos han venido a los Estados Unidos a recibir un premio por la tesonera lucha que ellos están librando en contra de la minería, en contra de los efectos negativos que esta da. Y eso les ha valido pues que el reconocimiento internacional, y en esta ocasión les están brindando un premio a esa lucha que ellos están llevando a cabo. Parece que son cinco personas las que están representando a la Mesa de la Minería, pero aquí según tengo entendido solo van a venir dos de esas cinco personas, pero traen una información valiosa, traen información acerca de su lucha, cuáles son los éxitos que ellos han alcanzado y cuáles son las tareas pendientes que tienen para el futuro, ¿no?
Claro, y para eso es que están, perdón, recaudando fondos. Tuve ahí la oportunidad de ver a muchas personas que tenía días de no verlas, y realmente es agradable reencontrarse con todas esas personas y que están ahí colaborando para una muy buena causa. Así es que ellos creo que se van a comunicar con nosotros para promocionar aún más esta actividad y la actividad que viene ya con la participación de estas personas de la mesa
de la minería.
De la minería. Y creo también que a Bessie, que también es de Tiquisaya, ¿verdad? Ah, Lozano. Ya, ella, Cortés, sí. nos va a llamar también porque parece que tiene una actividad y entonces vamos a promocionarla. Connie no está, por lo consiguiente, tengo la autorización de dar la hora, maestro.
Las 5 con 12 minutos, ¿no?
Las 5 con 12 minutos es la hora, como dicen por ahí, la hora de la cucharada. Bueno, esta es de música con Marito Rivera. Una canción original de, creo que es San Manuel o Bernaldo, alguno de los dos. Esto se llama Procuro Olvidarte. Un poco malo de la garganta este fin de semana, y esto debido a la cucharada.
Siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría, lo que haría.
Este es el show de Leo Ramírez.
Este es el show de Leo Ramírez.
En el 101.9 FM.
Bueno, ya solventamos de alguna manera el problema. La tecnología sí funciona. A veces, no todo el tiempo. Ahora sí nos dio un pequeño dolorcito de cabeza. Aparte de dolorcito de cabeza por la cucharada.
Por el jarabe.
Por el jarabe.
Y no sí. Precisamente el tapatío.
El, el tapistillo es.
El tapiz.
Honduras. Honduras es una situación bien, bien particular. Honduras ha vivido una de las semanas más convulsas de su historia, historia contemporánea, con el retorno del depuesto presidente Manuel Zelaya a Tegucigalpa, refugiado en la embajada de Brasil en esa ciudad, y los intentos del gobierno de facto por mantener el control de la situación. El presidente de facto, Roberto Micheletti, ha hecho cuanto ha estado a su alcance para alienar a la comunidad internacional, que exige ahora con mayor fuerza el inmediato retorno de Zelaya al poder. A pesar de la polarización apasionada en Honduras y también en El Salvador, la situación para el resto de países del mundo parece más sencilla. No se puede permitir que un presidente sea expulsado de su país a punta de fusil en un golpe perpetrado por militares, independientemente de la afinidad que se tenga con ese presidente. Manuel Zelaya fue derrocado el 28 de junio al final de un tenso proceso de alienamiento de prácticamente todos los sectores poderosos de Honduras. Los partidos políticos, el poder judicial, la empresa privada, los medios de comunicación masivos, la iglesia y los militares. Y cuando sus réditos políticos habían descendido mucho en la comunidad internacional, aplaudido por apenas unos pocos gobiernos, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y otros, era visto con sospecha por casi todos los demás. Pero entonces vino el golpe de Estado. El 28 de junio, en que a punta de fusil fue sacado de su casa y enviado en un avión a San José, y Zelaya se convirtió en un mártir. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva lo dijo el domingo anterior: pocas veces ha habido tanto consenso internacional contra un gobierno golpista, porque Micheletti y sus cómplices buscaron un pretexto para sacar del poder a quien había sido electo. Un mero pretexto, porque si realmente en Honduras se buscara la justicia y por ello Zelaya termina en una celda, la tendría que compartir con Micheletti. Pero ante los militares que perpetraron el golpe, pasando por alto todos los cuerpos de ley hondureños, deberían responder por su error. Esa es la situación grave en Honduras.
Bueno, en Honduras hay que enfatizar que se está jugando los intereses de la izquierda, de la revolución, de los movimientos progresistas de América Latina. Y las fuerzas de la derecha saben eso y se han empecinado en apoyar, en ayudar al gobierno de facto. Por ejemplo, entre los que están apoyando fuertemente al gobierno de facto tenemos a la empresa Chiquita Banana, que es bien importante conocer esto, porque en este momento alrededor del mundo existe una campaña en contra de esta compañía, un boicot a sus productos, y debemos de estar bien enterados nosotros, los latinoamericanos específicamente, para también entrar en este boicot. También hay otras compañías, específicamente las petroleras, que están tratando de impedir de que el ALBA alce vuelo, porque eso significa menos ganancias para ellos. Y también hay una empresa de que es bueno saber su participación en el apoyo a los golpistas, y es esa empresa que de comida rápida que se llama Burger King, que está apoyando a los golpistas. Y pues nosotros como latinoamericanos también tenemos que advocarnos a esos boicots, a boicotear estas compañías, a no comer en este restaurante de Burger King. Y con eso estamos en alguna medida también apoyando al pueblo hondureño. Desafortunadamente muchas personas en la comunidad latinoamericana echan por tierra ese tipo de boicot. La última vez estuvimos allí en una actividad de conmemoración de la independencia de Chile, y desafortunadamente allí en esa actividad se estaba vendiendo un producto que está boicoteado, que es el ron Bacardí. Sin embargo, los compañeros y compañeras deben de prestar especial atención a estas cosas, porque es bien importante de que nosotros entremos en esos boicotes. Entonces, en este caso, Chiquita Banana, Burger King, pues deben de entrar dentro de ese esquema nuestro, y con eso en alguna medida estamos apoyando al pueblo hondureño.
Y algunas de las cosas que están pasando en Honduras han salpicado la política en El Salvador. Vamos a hablar de esto cuando regresemos, después de una canción que sé que les va a gustar. Es una canción con mucho sabor tropical, justo para la tarde de este fin de semana.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Set the
música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Claro que sí, cada sábado a las 5 de la tarde en punto. Realmente es un gusto estar con ustedes. Y ya el próximo fin de semana es un fin de semana largo. Y vamos así de bajadita para lo que es la fiesta de fin de año. Y desde luego la celebración del noveno aniversario del show de Leo Ramírez. 9 años de estar en el aire sin caernos.
Y sigue el ritmo.
Y sigue el ritmo, maestro. Bueno, decíamos que la situación de Honduras ha salpicado la situación allá en El Salvador. La derecha legislativa creó una comisión especial que indagará si fue el gobierno o el partido político FMLN el que se encargó de atender la visita que el derrocado presidente de Honduras hizo a El Salvador el 20 de septiembre, justo antes de aparecer en Tegucigalpa. Una comisión legislativa investigará lo que sucedió el pasado 20 de septiembre, cuando el depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya, llegó al Aeropuerto Internacional El Salvador, donde compartió con un par de horas con dirigentes del partido FMLN y que constituyó una escala del político hondureño en su retorno hacia la capital Tegucigalpa. Con los votos de los partidos de derechas, Arena, PCN y PDC, se integró la noche de este jueves una comisión de 6 miembros que indagará el rol del Ejecutivo y el del FMLN, pues los diputados de esos partidos argumentaron dudas sobre cómo se manejan las relaciones exteriores de El Salvador. En la argumentación para integrar la comisión, el partido Arena recordó que las relaciones exteriores de un país están a cargo del órgano ejecutivo, no de un partido. El legislador Mario Tenorio citó el artículo 168 de la Constitución, que establece que los nexos con otras naciones corresponden al presidente de la República. Por eso la investigación es muy importante y de interés nacional, afirmó. La comisión tendrá 2 miembros de cada uno de los partidos de derecha, una presidencia a cargo de Carmen Elena Calderón de Escalón, de Arena, y César Reyes, del mismo partido. Por el PCN, José Almendariz como secretario y Serafín Orantes como vocal del PDC. El relator será Juan Carlos Mendoza y el vocal Francisco Sabla. Esos los nombres de las personas que van a ser parte de esta comisión formada en la Asamblea Legislativa solamente por los partidos de derecha.
Hipocresía, eso solo se le puede llamar una tremenda hipocresía y una actitud de doble cara. ¿Por qué? El hecho de que ellos quieran investigar este caso, el particular del presidente legítimo hondureño, da pie a preguntarnos qué pasó con la actitud y con la actividad y con la participación del Partido Arena y de los gobiernos de Arena en la nacionalización de uno de los más grandes terroristas de América Latina, Posada Carriles. ¿Qué pasó con esta persona, con este personaje? Si esa comisión realmente quiere investigar las cosas que se dieron alrededor de la visita del presidente Zelaya, también están obligados a informar y a investigar qué pasó con Posada Carriles, qué pasó también con los cientos de nicaragüenses pertenecientes a la Guardia Nacional que después del triunfo de los sandinistas en 1979 entraron a El Salvador, auspiciados por la derecha salvadoreña, por el gobierno salvadoreño, y no solo eso, sino que también pasaron a ser partes integrantes de los escuadrones de la muerte que asesinaron a cientos de salvadoreños. ¿Qué pasó con eso? Ahora que un sector de los políticos salvadoreños supuestamente ayudan a un presidente legítimo, el presidente de Honduras, hay que recalcar el supuesto en este caso, porque nadie de ellos puede señalar el hecho como real. Entonces, porque se le ayuda a un presidente legítimo, electo por el pueblo hondureño, se quiere soslayar lo que ellos hicieron en el pasado. El caso más específico, más cruel y más sanguinario, como el caso de Posada Carriles.
Sí, definitivamente. Creo que se están rasgando las vestiduras con esta situación, pero la verdad es que ellos tienen mucha cola, así es que yo creo que mejor se deben de tranquilizar, olvidar esta situación y, bueno, que sigan en la Asamblea Legislativa, al menos tratando de aportar cosas para el desarrollo del país, que creo que no lo hacen. Son ya las 5 de la tarde con 35 minutos.
No nos cambies el camino más de lo que quieres escuchar.
Ellos son los Beat de El Salvador. ¿Recuerda esta canción? Si no la recuerda, bueno, ahora la va a recordar. Buzos, pues.
Cuando se cruza tu mirada con la mía, algo me dice que mucho me estás amando. Yo sé que un día, mi amor, en mis brazos te tendré y desde entonces no sufriré. Cuando siento que tus manos tocan mis manos, algo me dice que mucho me estás amando. Yo sé que un día, mi amor, en mis brazos te tendré y desde entonces no sufriré. La 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 la. Que un día, mi amor, en mis brazos te tendré y desde entonces no sufriré. Esa boquita risueña ha de ser mía, lo mismo tus ojos lindos que son un sueño. Si tú me quieres, mi amor, ¿por qué habremos de esperar si yo en tus brazos seré feliz? La 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 la.
Música con los Beats de El Salvador. Ya son las 5 de la tarde con 37 minutos. Connie no está. Connie se encuentra un poco indispuesta de salud. Así es que por esa razón ella no está en el programa esta tarde. Pero esperamos ya que el próximo fin de semana ella se encuentre mejor de salud. Son ya las 5 de la tarde con 37 minutos en el fin de semana.
Estas son nuestras breves noticias.
En Tegucigalpa, la resistencia contra el golpe de Estado en Honduras siguió exigiendo hoy la restitución del depuesto presidente Manuel Zelaya, quien propuso una agenda para el inicio del diálogo mientras los políticos reanudaron sus campañas para las elecciones del 29 de noviembre. En San Salvador, el gobierno de El Salvador analiza la posibilidad de sacar las armas de circulación en algunas zonas de alta incidencia de delincuentes y planea aumentar la capacidad de investigación de las autoridades. Esa nota le vamos a dar seguimiento después de las noticias. En Tegucigalpa, las Fuerzas Armadas de Honduras conmemoraron hoy el Día del Soldado, entre elogios y el repudio a los militares por el golpe de Estado el 28 de junio contra el presidente Manuel Zelaya. Entre tanto, en Washington, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, José Miguel Insulza, confirmó hoy haberse reunido en Honduras con el presidente de facto, Roberto Micheletti. Siempre en Tegucigalpa, unos 38 campesinos presos que el miércoles fueron desalojados por la policía del Instituto Nacional Agrario iniciaron hoy una huelga de hambre para exigir la restitución del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya. En San Salvador, la presidenta del Parlamento Centroamericano, la hondureña Gloria O'Kelly, visitó hoy la tumba del prócer de su país, Francisco Morazán, en San Salvador, para contarle que ese pueblo se mantiene en resistencia tras el golpe de Estado contra el depuesto gobernante Manuel Zelaya. En Managua, los gobiernos de Brasil y Venezuela donaron al de Nicaragua antivirales contra el VIH y tratamiento para niños y mujeres embarazadas que padecen la enfermedad, informó hoy una fuente oficial. Y finalmente, esta nota que nos llega desde Panamá: la policía panameña detuvo hoy a un grupo de indígenas en la plaza de la Catedral Capitalina, a donde había regresado tras su expulsión de ese sitio el pasado 24 de septiembre para exigir al gobierno una solución al conflicto de tierras. Son ya las 5 de la tarde con 40 minutos.
Estas fueron nuestras breves noticias.
Ajá, ajá. Bueno, vamos a... Sí, sí, algo pasó ahí que no sé realmente, pero es que las cosas ocurren el día sábado y uno realmente no las espera. Pero decíamos que el gobierno salvadoreño planea sacar las armas de circulación y frenar la violencia. El gobierno de El Salvador analiza la posibilidad de sacar las armas de circulación en algunas zonas de alta incidencia de delincuentes y planea aumentar la capacidad de investigación de las autoridades. Así lo afirmó hoy el presidente salvadoreño Mauricio Funes, quien destacó que el grave problema de la delincuencia y la violencia que aqueja al país no se resolverá eliminando a los delincuentes de la calle y metiéndolos en la cárcel. Los delincuentes, aseguró el mandatario en una entrevista con el Canal 33, tienen la capacidad de planificar delitos desde los presidios, por lo que destacó que su apuesta para resolver el problema será el fomento de la capacidad de investigación y la prevención. Eso parte de la nota que los periodistas escribieron basados en la entrevista de este día, Mauricio Funes y el conductor de la entrevista en Canal 33. Romeo, se me olvida el apellido. Pero ellos son los que, dieron estas declaraciones esta tarde. Faltan 20 minutos para que lleguemos a las 6. La delincuencia es un problema increíble en El Salvador.
Sí, parece de que algunos aspectos hay que ir resolviendo, y estas medidas que el gobierno ha empezado a tomar, van apuntando en una dirección correcta, y eso es bueno escucharlo, ¿no? Que estén poniéndole atención a la delincuencia en forma científica para poder resolver el problema desde ese ángulo, ¿no? No de otra manera. Y en realidad poner a los delincuentes en la cárcel no resuelve realmente el problema, y eso llevaría a que se necesite construir más cárceles en el país, y la delincuencia va a seguir campante en las calles de San Salvador, de Santa Ana, de todos los departamentos en El Salvador. Es decir, de que las medidas a tomar deben de partir de una investigación científica de los hechos.
Claro. También ya alguna gente está indicando de que quieren agarrar armas y combatir a los delincuentes por ellos mismos.
Bueno, sí, al final eso es lo que termina ocurriendo en toda sociedad, que empieza a sentirse presionada por la delincuencia. Tiene que, en forma natural, el ser humano tiene que buscar la sobrevivencia, trata de resolver sus problemas por sí mismo. Pues si los gobiernos, si los estados no ponen atención, no resuelven el problema, la gente termina usando la violencia para resolverse el problema del otro tipo de violencia que los está presionando, ¿no? Es una salida lógica.
Claro, y ya muchas personas dicen de que es interesante hacerlo porque ya están extremadamente cansados de que los extorsionen, de pagar renta, de que los asalten, y pues hasta el momento ha sido un problema que en el periodo de elecciones creo que fue, si no el primero, posiblemente el segundo de los problemas que planteaba la situación al nuevo gobierno, que resolviera a la mayor brevedad posible, porque definitivamente no se puede vivir en paz, no se puede vivir en una sociedad tan violenta. Yo creo que El Salvador es el país, si no adelante de Colombia, atrás de Colombia, el país, es uno de los países más violentos del planeta.
Sí, en efecto, y no se puede esperar tampoco de que el gobierno actual resuelva los problemas de una manera rápida, sabiendo de que en El Salvador la violencia no tiene orígenes recientes. La violencia en El Salvador es muy vieja, ¿no? Entonces, por eso los problemas, para llegar a resolver, mejor dicho, el problema, tiene que basarse en un estudio muy profundo, tiene que haber valoraciones filósofos, sociólogos, psicólogos, etcétera, todo un equipo puesto a trabajar para llegar a conclusiones científicas y desde ahí tratar de resolver el problema, porque el problema no es policial. El problema definitivamente va más allá de eso.
Exacto, y usualmente el sistema policial es un sistema diseñado por el sistema para tener controlada a la población.
A la población, sí. Digamos, en El Salvador han ocurrido incluso hasta fenómenos muy ridículos, ¿verdad? Por ejemplo, me recuerdo de que durante el tiempo de la gran represión, y creo que antes también, en El Salvador había lo que le llamaban una policía política. Cuando uno escucha decir, bueno, una policía política, uno se imagina de inmediato de que es una policía, que los policías que pertenecen a ese cuerpo son grandes conocedores de política, cuando en realidad son personajes que están cuerpo que está dirigido exclusivamente a reprimir a los políticos, ¿no? Entonces, ese tipo de actividades también forma parte de la violencia cotidiana en el país y es un fenómeno de que se deben de estudiar para llegar a conocer cuál es todo lo que está detrás de la actual violencia en el país, porque si en El Salvador siempre ha habido violencia, los límites a los que estamos llegando, nunca había ocurrido ese tipo de...
Sí, ahora fallecen más personas que las que fallecieron, inclusive dentro del conflicto.
Dentro del conflicto armado, claro. Donde se usaban armas de guerra, ¿no?
Exacto.
Y bueno, en fin, un enfrentamiento entre dos ejércitos.
Sí, y ahora el número de personas que fallecen, pues han venido... en un promedio de 12 a 14 personas que pierden la vida por actos violentos en El Salvador. Faltan 14 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde. Gracias por estar con nosotros. Quiero recordarles que el próximo 6 de diciembre estaremos pues acá en la estación, el primer fin de semana de diciembre, compartiendo el noveno aniversario de transmisión del show de Leo Ramírez. También quiero que si tienen alguna canción que quieran escuchar esta tarde, pueden llamarme al teléfono 604-822-2487.
Tu música, tus comentarios, tu frecuencia. 101.9 FM, el show de Leo Ramírez.
Bueno, vamos a ir a la línea telefónica, así me gusta que se reporten. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Aló, buenas tardes. Aló, hay alguien en la otra, como en la otra punta, como decía Aniceto. Buenas tardes. Aló, ¿me escucha? Si no me escucha, entonces vamos a poner esta canción de una agrupación salvadoreña que creo que se llama Fiebre Amarilla. Sí se llama Fiebre Amarilla, ¿verdad?
Fiebre Amarilla.
Ok. Bueno, ahora ellos se llaman La Vieja Fiebre, porque como el dueño de la Fiebre Amarilla ya no está con ellos, entonces ahora ellos actúan bajo el nombre de La Vieja Fiebre. Bonita la canción de La Vieja Fiebre. Bueno, en ese entonces todavía era La Fiebre Amarilla.
Tenía muy buenas canciones los de La Fiebre Amarilla, ¿verdad? Y hicieron algún esfuerzo por rescatar, desde su punto de vista, por supuesto, de rescatar alguna parte de la cultura de San Salvador, con Chico Andabañete o...
El Canchis Canchis, ¿se recuerda?
¿Cuál era la otra?
Pellejo.
Pellejo, sí.
Sí, exactamente. Sí. Personajes muy...
Personajes muy conocidos en el ambiente de la capital, ¿no?
De la calle.
De la calle, sí.
Bueno, faltan 9 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde.
The CRTC is asking the public for comments as part of a nationwide review of campus and community radio. That review includes this station. We're asking that you let the CRTC know what local, nonprofit, volunteer-driven radio means to you and your community. Maybe you're a fan of community radio. Maybe you've donated. Or maybe you're a volunteer. Then please write to the CRTC and make sure you tell them you support the idea of stable funding for the sector. To submit your comments, visit the website crtc.notlong.com and look for review number 418, the review of campus and community radio. The last day for comments is Friday, October 16th.
Bueno, sí, rápidamente vamos a darle lectura a esta nota que llega desde San Salvador. El presidente de ese país, Mauricio Funes, negó hoy que el gobernante FMLN haya utilizado recursos estatales para otorgar algún tipo de ayuda al mandatario depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, quien estuvo en El Salvador una noche antes de aparecer de forma sorpresiva en Tegucigalpa. Funes, en una entrevista transmitida por el canal 33 de televisión local, pidió a los diputados de derecha que crearon una comisión para investigar el hecho, que no pierdan su tiempo. Aquí no se ha utilizado por parte del FMLN ninguna infraestructura ni ningún recurso del gobierno para planear absolutamente nada, enfatizó Funes. La noche del pasado 20 de septiembre, antes de que Zelaya retornara a Tegucigalpa, los diputados del Frente FMLN, Medardo González y Sigifrido Reyes, coordinador y secretario de comunicaciones del partido, respectivamente, sostuvieron un encuentro con el mandatario en un salón del Aeropuerto Internacional de El Salvador. En el encuentro también participaron la diputada del Parlamento Centroamericano, Nidia Díaz, y el ex dirigente del FMLN, José Luis Merino. El FMLN justificó que el encuentro se realizó para celebrar el cumpleaños 57 de Zelaya.
Bueno, Funes está pidiéndole algo a la derecha, a los parlamentarios de derecha, de que es su costumbre perder el tiempo. Ellos lo van a perder de alguna manera. Y en este caso particular, en realidad ellos eso es lo que quieren, perder el tiempo, ¿no? Porque están tratando boicotear ya de alguna manera alguna iniciativa que pueda tener el gobierno o que pueda tener la bancada del FMLN en la Asamblea Legislativa. Y ellos se han especializado durante décadas, la derecha salvadoreña, en perder el tiempo. Entonces no hay que pedirles que dejen de perder el tiempo porque
ya lo están perdiendo
y siempre lo pierden en este sentido de carácter político, ¿no? Para que no se profundicen en cosas que sí realmente le interesan a la población. Yo me recuerdo de que el sábado pasado leíamos aquí en el programa una encuesta que había hecho el diario de hoy, donde la gente, la mayor parte de la población salvadoreña decía de que no estaban interesados en el problema de Honduras. Ustedes recuerdan, ¿no?, de que decían eso. Sí. Entonces, lo que indica de que si los legisladores, los diputados de la derecha pusieran atención a eso y no fueran especialistas en perder el tiempo, estuvieran abocados, estuvieran dedicados a hacer cosas que favorezcan al pueblo. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente, la delincuencia. ¿Por qué no participan ellos en poner ideas para resolver este problema grande en El Salvador? Sí.
Sí, definitivamente. Roberto, ya nos restan 4 minutos nada más para terminar el programa. Quedaron de comunicarse con nosotros algunas personas, lamentablemente no lo hicieron. Saludos a Joaquín González, Arfa Hombre Vamos, que nos sintoniza allá en Langley, me dijo, y que, bueno, se comunicó con nosotros. También saludos cordiales a toda la gente que nos sintoniza allá en Maple Ridge, en Surrey, en Richmond, acá en Vancouver, en North Vancouver también. Muchas gracias por estar en sintonía del show de Leo Ramírez. Les recuerdo que www.mega102radio.com tiene entretenimiento musical muy bueno, así es que usted puede disfrutar de buena música al ir a esa dirección en la internet. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que pues queden debidamente informados, que saquen sus propias conclusiones de los temas que nosotros desarrollamos acá. Saludos también a Mauricio Barana, que nos sintoniza allá en El Salvador, y a José Gavidia y a toda la gente latinoamericana de la ciudad de Edmonton. También nos sintonizan allá en California, en Dallas, Texas. Gracias por estar en sintonía del show de Leo Ramírez. Buenas tardes. Voy a dejarlos con esta canción, una canción que le gusta a Connie. Espero que se recupere muy pronto. Ella está un poco con gripe. Esperamos tenerla el próximo fin de semana.
Jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti y así en tus ojos algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé. Una lágrima.